señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como sabemos, el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios actúa, pues, como actuó Dios al crear el universo, porque el hombre, antes de hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier, pues no sé, pintura, escultura, comida, receta, lo que sea, antes de ponerse a trabajar las cosas con su mano, con pues las disposiciones externas, lo tiene todo en su mente. Y en ese sentido somos imagen de Dios, porque Dios también ha creado todo desde su verbo, desde su mente. San Pablo repite mucho, por quien todo fue hecho, por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho y por quien todo fue hecho. Y es su verbo, es su palabra interior, es su Hijo. Por eso es tan importante el prólogo del Evangelio de San Juan, que es como un tratado de teología pues profunda, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Por él fueron creadas todas las cosas. Es el verbo, es el logos, que estaba en el principio en Dios, y por tanto que es eterno. Y ese nombre de logos o verbo se conoce también como la sabiduría increada, Dios igual a sabiduría. Y por eso hay uno de los libros llamados sapienciales, o sea, los libros que hablan de la sabiduría, estos libros que son los, podríamos decir, los más modernos del Antiguo Testamento, tiene mucha influencia griega. El libro de los Proverbios, en el capítulo 8, habla de la sabiduría. Dice, desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes de la tierra, cuando no existían los abismos, fui engendrada. No había aún en la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. O sea, antes del, ¿qué dirían los científicos? Antes del Big Bang. O sea, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, ahí estaba yo. O sea, los cielos se asentaron desde la sabiduría, desde el proyecto de Dios. Nada, los montes, estos montes tan enormes que vemos, estos volcanes, que uno dice, híjole, qué barbaridad, qué grandototote. Bueno, pues antes de que se asentaran, ya estaba la sabiduría. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto y las aguas no rebasarán la orilla, cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí. La sabiduría de Dios, por la cual ha sido creado todo. Pues al Papa Benedicto le gustaba decir que la creación no es un magma informe. El magma, pues, es esa materia incandescente formada de rocas fundidas a unas temperaturas elevadísimas que hacen como borbotones, como si fuera un mar de fuego tremendo, destructor, incontrolable. Pues eso no es el universo, sino que todo viene de la sabiduría, con mayúscula. la personificación del pensamiento creador de Dios, la sabiduría eterna. ¿Y por qué a nosotros nos conviene? Pues esto se refiere a Dios y muy bien. No, es que, en primer lugar, pues porque nos ha sido revelado. O sea, nos conviene conocer un poquito más de cómo es Dios. Cuando nos habla un poco de sí mismo y nos abre un horizonte de decir, bueno, pues, así como fulanito tiene sabiduría y menganito y el otro también y el de más allá, pues esta es toda la sabiduría y además eterna, y de la que ha surgido todo diseño, todo proyecto del microcosmos o del macrocosmos, del universo infinito. ¿Y por qué nos sirve pensar en esto? Pues porque decimos, esa sabiduría es la que ha previsto también mi vida, es la que ha previsto mi camino para llegar a Dios, es la que ha previsto en definitiva mi vocación, la sabiduría divina. Y pues me tiene que llevar a una gran paz y decir, bueno, pues que no es una cuestión así como aleatoria, ¿no? Como si fuera la ruleta y a ver qué sale, o un volado, o algo que viene del azar, sino proviene de la sabiduría increada, el proyecto de Dios para mí. Que a nuestro padre le gustaba recordar, pues, la frase de San Pablo, que nos eligió en Cristo antes de la constitución del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados por el amor. La sabiduría me eligió, me formó, me pensó, me diseñó para que yo fuera santo en este camino en el que me ha trazado, que fuera fiel, y al ser fiel al proyecto de Dios, aquí donde estoy, haciendo lo que sé que tengo que hacer, recibirá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Serás coronado con la vida eterna, con la vida verdadera, con la vida sin fin. Dice el Papa Benedicto, cada vida entraña su propia vocación. Tiene su propio código y su propio camino. Es como si dijera, fíjate que tú vienes con tu código de barras. O sea, te van a pasar por una máquina y ahí dice qué producto es, cuánto cuesta, no sé qué más dice, pero pues tiene toda la información del código de barras. ¿Cuántos quedan? ¿Cómo está el inventario? Bueno, pues el código de barras. Y tiene su propio código, cada vida tiene su código. Nosotros no lo hicimos, el código, porque pues que querría eso decir que somos dioses. Otro lo hizo por nosotros. Pero ya venimos con nuestro código. Pues al Padre le gusta mucho decir que todos los hombres tienen vocación. No hay nadie que diga, pues este vino a quién sabe qué, o no vino a nada. No, pues todos los hombres tienen vocación. Tiene cada vida su propio código y su propio camino. Y sigue diciendo el Papa Benedicto XVI. Recuerda la parábola del criado vago que entierra su talento para que nada le suceda. Él es un hombre que se niega a asumir el riesgo de la existencia, a desplegar toda su originalidad. Nadie sino tú puede ocupar tu propio lugar, porque Dios no se repite. Pues el criado vago le dio el amo un talento, lo entierra. Yo no voy a arriesgarme. Y se niega a desplegar su originalidad. Pues qué bonita idea, ¿no? O sea, tú tienes una originalidad, tú eres un proyecto único de Dios, un proyecto amoroso de Dios, y si te despliegas, va a ser el proyecto de Dios según te pensó, lo que se llama la idea ejemplar que existe en la mente divina. Y nadie, absolutamente nadie, va a poder ocupar tu lugar. O sea, la forma propia como Dios quiso que tú vivieras sobre la tierra y que tú lo amaras con tu propio corazón. Nadie puede suplir lo que yo estoy llamado a hacer. Por eso, como sabemos, es muy triste, o por lo menos seguramente el Señor lo decía con un tono triste. Cuando hablaba en las parábolas de los banquetes, siempre hablaba de que había lugares vacíos. Yo una vez que vino aquí a México don Álvaro y tuvimos una tertulia, no me acuerdo de qué era, ¿sí? No sé si de San Miguel o qué, pero resulta que los encargados pusieron muchísimas sillas y alguien un poco negativamente dijo, pues ven esas sillas vacías, son los que deberían haber estado aquí y no están. Pues no sé si fue un error de cálculo o si fue algo que Dios había previsto que hubiera más ahí, que al final ya no estaba. Pero el Señor sí lo decía, sí decía eso, decía que no acuden, yo los llamo y no vienen. O decía también pues cosas muy fuertes, decía, aquel que pone su mano en el arado y echa la vista atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces si voy a mirar hacia adelante y voy a desplegar mi originalidad, mi propia originalidad, en este proyecto de amor creativo, porque como le gustaba recordar a nuestro Padre, nosotros no fuimos los que lo elegimos, sino que Él nos eligió. ¿Quién? Pues la sabiduría divina. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde antes de la constitución del mundo. ¿Cuánto tiempo tiene la constitución del mundo? 30,000 millones de años. Ah, caray, hace 30,000 millones de años que me... No, más. O sea, desde antes de que creara el mundo ya nos había elegido. Por eso el Papa dice, Benedicto dice, es que hay solamente dos opciones en tu vida. O tu autorrealización o el proyecto de amor creativo. O sea, hacer lo que te da la gana, ir por tu cuenta, la autorrealización. Otro día me estaba acordando de esa canción de Serrat, que ustedes seguramente no se acuerdan de ella porque a lo mejor ni habían nacido cuando estaba de moda, que se llama ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Y habla, no sé si era su hija o no sé, o su hermana, ¿sí? Pues que se fue de casa, que se fue de su casa la chica. Pues una tarde se fue de casa y con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo, y diciendo, quiero ser feliz. ¿Ah, sí quieres ser feliz? Sí, sí, me voy porque quiero ser feliz. Y el que cantaba, pues, el papá, pues, se veía pues, con un tono de dolor, decir, pues, ¿qué será de ti? No te he visto, hace un año que no te veo, no sé de ti. ¿Qué es eso? Pues la autorrealización. ¿Te vas a autorrealizar? Pues pobre de ti, porque quién sabe dónde acabes. ¿Vas a seguir el proyecto de amor creativo de Dios? Vas a ser una maravilla. O sea, vas a desplegar tu originalidad. ¿Cuál originalidad? ¿La tuya? No, la que Dios te dio para que la desplegaras. O sea, los talentos que te dio para que los hicieras producir y lograras pues una gran siembra de amor en el mundo. Porque efectivamente nadie está llamado ni capacitado para hacer lo que yo puedo y debo hacer. Vamos a pedirle ahora que estamos meditando pues este tema de la vocación, pues que no te echemos a perder tu plan, que es un plan mucho más maravilloso de lo que puedo soñar, que seas siempre fiel al designio que tienes sobre mí. En cada momento, en cada situación tienes un designio. En tu sabiduría infinita tú no te equivocas. Tú no dices, ay, perdón, 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 yo te dije una cosa, pero realmente era otra. O sea, eso puede pasar en cualquier tarea humana, en cualquier empresa humana que, pues no sé, que nos corren o que nos confunden o que no nos valoran o que lo que sea, pero Dios no, Dios sabe cuál es el mejor modo para que yo llegue a Él y lo sabe desde toda la eternidad. Yo lo único que tengo que hacer es cumplir su voluntad. A mí me pide docilidad, abandono, confianza, fidelidad. ¿Y cuál es el secreto para que yo sea fiel a mi vocación? Pues sabemos muy bien, todos podríamos contestar inmediatamente, pues el secreto es el amor. El amor, el amor, enamórate, enamórate, enamórate. Y si te enamoras, no lo vas a dejar. Que se te vaya la vida en enamorarte. Enamórate. ¿Y cómo le hago para enamorarme? Pues igual que el amor humano. ¿Qué hace el amor humano? Pues cuida los detalles. Los detalles más chiquitos los cuida el amor humano. Cuando se descuidan los detalles de amor, el amor empieza a decaer, a languidecer. Otro día leí en la biografía del cura de Ars que cuando hacía las cosas de Dios, aunque sea una oración vocal, por ejemplo, el rosario, o estar ante el Santísimo, o lo que sea, decía el testigo, yo no creo que se puedan hacer las cosas mejor de como que las hace el cura de Ars. O sea, no creo que se puedan hacer mejor. Y yo tendré que decir, a veces no, a lo mejor no se puedan hacer peor de lo que las hago. O sea, no se puede hacer peor una visita como la que hice hoy, porque ni me enteré. O no se pueden rezar peor las preces que como las recé hoy, porque ni supe lo que dije. O no se puede hacer peor la oración, porque no hice oración. O no se puede hacer peor la lectura, porque pues no supe ni qué leí, o el Evangelio. O la comunión, como, o la misa. O sea, qué mal viví la misa, verdaderamente estaba pensando en todo menos en la misa. Y no cuido los detalles pequeños. Bueno, pues por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿cómo rezaste el rosario hace un rato? ¿Te concentraste? ¿Te ayuda a cerrar los ojos? Pero no cierres los ojos así poquito porque te vas a dormir, pero si los aprietas los ojos... Si aprietas los ojos, ya no te vas a dormir y vas a estar... Es que van a salir arrugas de patas de gallo, lo que sea, pues no te preocupes. Es un ratito. Rézalo bien. Si te sirve, pues junta las manos, o sea, recógete, concéntrate. Estás contemplando un misterio de la vida del Señor. Pero hazlo bien. Ahí va a surgir el amor, porque va a surgir el encuentro. Y para el amor, como sabemos, nada es irrelevante, nada. Y cuando yo me cierro a una gracia, pues el proyecto de Dios como que se suspende y dice, a ver, hasta que no te desbloqueemos, no podemos seguir avanzando. Por ejemplo, con una falta de caridad o con una distancia que tomo de una persona que vive conmigo, de una malquerencia, ya me estoy bloqueando, porque esa persona en mi vida pues estaba prevista para que yo me santificara. Y pues señora, a ver, ¿qué quieres aquí? Pues santifícate también aquí, ámame aquí, ponte muy contenta con esta persona que te cuesta el trato, porque es mi instrumento para que tú también me des tu forma de ser, tu orgullo. Dice aquí este librito. Dice, la respuesta a la vocación exige como punto de partida el deshacimiento de sí mismo y de muchas cosas queridas. Claro, Dios nos va a decir, pues mira, te voy a ir purificando. Te voy a pedir muchas cosas que no te van a gustar, empezando por las que se van a referir a la muerte de tu propio yo. A veces es preciso dejar parientes y amigos, casa y patria, costumbres y comodidades. Pues ustedes los han dejado. Pues no, creo que aquí no hay nadie extranjera, pero bueno, por lo menos muchos no estamos en nuestro pueblo. Pero también costumbres, comodidades. Es un paso muy comprometedor, pero no lo es todo. Efectivamente, una cosa es que yo le dé las cosas externas, como estas, amigos, casa, patria, familia. Más necesario aún que el deshacimiento material es el del corazón. Y hay que desasirse no solo de los demás, sino de sí mismo. Hay que desasirse de la propia voluntad y de los propios intereses. Para entregarse a Jesús en plena disponibilidad a su querer, a su servicio y al servicio del prójimo. Sin ese deshacimiento es imposible realizar el don total. El que se pertenece a sí mismo y está pegado a sí y a sus cosas, será incapaz de cederse o darse enteramente, y su don será parcial y medido según los intereses personales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es como un poquito fracaso del amor, ¿no? Cuando el amor humano, hay un refrancillo del amor humano, pues que es muy malo, que no debe decirse, pero pues es un refrán, quizá lo podemos recordar, pues para saber lo que no se debe hacer. Dice, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Pues vamos a decir, este matrimonio ya va a ser un fracaso. Porque si estás diciendo ni todo el amor, entonces lo vas a compartir. Ni todo el dinero. Bueno, por lo menos que sepa que no le estás dando todo el dinero, pero pues no, como que no vayas por tu cuenta. Y por eso dice, bueno, pues mucho más en el amor de Dios, en la entrega, en la totalidad de donación, en el cumplimiento del proyecto de amor creativo. Proyecto de amor creativo, un proyecto de Dios que es creador. Es impresionante. O sea, yo te formé en mi mente y después te di la existencia y te di tu código de barras, tu tarea. No te hagas bolas, simplemente sé fiel a ese proyecto. Abandónate y sé fiel en lo poco, en lo poquito. Porque si eres fiel en lo poquito, vas a ser fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo poco, también acaba siendo infiel en lo mucho. ¿Has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Pues en esas mismas pequeñeces está el amor divino. Pues qué importante es que yo comprenda el designio de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría eterna de Dios. No soy una mota de polvo lanzada al universo carente de sentido, sino que hay un designio para llevarme a su intimidad, a la vida divina, deificarme y hacerme absolutamente feliz. Pero sabemos que esas dos palabras, felicidad y fidelidad, pues se parecen mucho. Incluso podríamos decir que son directamente proporcionales. A mayor fidelidad, mayor felicidad. Y pues lo vemos en la vida de los santos, la grandísima felicidad que tenían al irle respondiendo a Dios, al ir creciendo en amor a Jesucristo, en medio de una cantidad muy grande de pruebas y de tribulaciones, pero habían entregado todo, como diciendo, pues ya, lo que tú quieras. Si quieres que pisotee mi yo, pues pisoteo mi yo. Si quieres que cambie mi forma de ser porque no te gusta del todo, pues cambia mi forma de ser. Si quieres que ahora me plantee darte algo que no te había dado, pues te lo doy con mucho gusto. Y entonces podré tener pues esa medida de decir si es, es directamente proporcional. Una vez un periodista le preguntó a Santa Teresa de Calcuta, le preguntó, ¿qué le diría a una hija suya que quiere abandonar el camino emprendido? A ver, ¿usted qué le diría? Usted que es la fundadora. Y dice que la respuesta de la santa fue rapidísima. Después va a reflexionar y va a decir, es que ella se dijo a sí misma muchas veces esta respuesta. Bueno, yo puedo tirar todo, botar todo, abandonar todo. Se le diría, no te inquietes. Ahora estás con tu esposo en su pasión, en el huerto de los olivos. Pero sigue adelante y no aflojes. O sea, no descuides las cosas pequeñas. Dice este periodista, en aquel momento no pensé que quizá ella misma se había repetido durante años esa misma frase en los prolongados tiempos de aridez interior. Tuvo muchos periodos de sequedad espiritual. ¿Acaso detrás de aquella respuesta tan profunda y sutil se ocultaba el sentido último de su tribulación? Pues se decía así, ahorita estás en el huerto de los olivos, no te preocupes, ahorita estás pues con Jesús pasando una prueba, pero sigue adelante y no aflojes. No aflojes porque pues porque aflojar quiere decir empezar a decaer en la gracia. Pues Dios es magnánimo, paga el 100 por 1 y la vida eterna. Toda renuncia que nos pida, pues tiene ya en la tierra un grandísimo premio, una grandísima felicidad. Como sería, la verdad, no me cambio por nadie. Soy súper feliz. He comprobado muchas veces que Dios no se deja ganar en generosidad, es magnánimo. Y como siempre, pues la sabiduría diseñó a su obra de arte, su obra maestra, elegida desde toda la eternidad. María nos habla precisamente de esto, del proyecto de amor creativo. Ella escogió qué hacer en la tierra, ¿no? Como tampoco San José, ni el Bautista, ni ningún santo. Pues tú tampoco, ni yo. A lo mejor nunca, cuando antes de que conociéramos la hora, pues pensaríamos estar donde estamos haciendo lo que hacemos. Pero bueno, si es el proyecto desde toda la eternidad, voy a confiar en esta sabiduría infinita, voy a sentirme muy tranquilo sabiendo que alguien ha dispuesto así mi vida, que me ha dado este código para que yo simplemente pues lo vaya leyendo, sea fiel a él y me mantenga pues vigilante en el cuidado de las cosas pequeñas que me mantienen vivo el amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.